es que a lo largo de nuestra historia han existido numerosos cuerpos, guerreros o militares de élite. Y hoy vamos a detenernos en uno de ellos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro colaborador, José Luis Corral, que es escritor y catedrático de Historia Medieval. Muy buenos días, ¿qué tal, José Luis?
Hola, buenos días, Bea, pues muy bien, estupendamente.
Me alegro. Vamos a hablar de unos personajes que yo creo que son muy literarios. Vamos a hablar de los tercios. ¿Quiénes eran?
Bueno, los tercios españoles, evidentemente, eran un cuerpo de ejército que empieza a gestarse como tal, aunque todavía no se llamaban así, durante la Guerra de Granada, la Guerra de Conquista de Granada por los reyes católicos, y que van a tener en el capitán, en Gonzalo Fernández de Córdoba, su máximo mentor. Este es un hombre al servicio de Fernando el Católico en esta Guerra de Granada, que pone en marcha una serie de tácticas militares basadas fundamentalmente en la infantería y que unos años después, 30 años después, se convertirán en el cuerpo de ejército quizá más importante de su tiempo. Los tercios españoles estaban integrados, por tanto, por una serie de soldados a mitad de camino entre lo voluntario y lo profesional, pero que recibían una paga por parte del rey. Eran, por tanto, un cuerpo de ejército, unos regimientos creados, entrenados específicamente por el rey.
Y José Luis, ¿quién fue quien los fundó?
Bueno, la fundación de los tercios, como tal, con ese nombre, aparece por primera vez documentada en 1536. Por tanto, en la época del emperador Carlos. Pero hay unos precedentes, como he dicho antes, que son los regimientos, las coronerías de los regimientos de infantería que puso en marcha Gonzalo Fernández de Córdoba en la Guerra de Granada contra los nazaríes, la conquista de Granada, pero que después se perfeccionaron en las guerras que el gran capitán desarrolló, puso en marcha contra los franceses en el reino de Nápoles. Allí, en Nápoles, llegaron varias batallas, el gran capitán era un gran estratega, y estos regimientos de infantería vencieron en Cerignola, en Carellano, las dos grandes batallas que libró el gran capitán en Nápoles, en la guerra de Nápoles, a la caballería francesa. Es, por tanto, un momento en el cual cambia la táctica militar, cambian las tácticas de la guerra, y esta innovación del gran capitán supone un triunfo de la infantería, es decir, de los hombres del pueblo, entre comillas, contra la caballería feudal francesa. Fue, por tanto, en el sur de Italia, en el reino de Nápoles, donde estos regimientos de infantería pasaron a ser ya un cuerpo de ejército realmente muy, muy veterano, muy aventajado, con una gran capacidad táctica, y fue, desde luego, no lo fundó el gran capitán, pero fue el gran capitán, el instigador, el promotor, diríamos, el precursor de los tercios españoles.
José Luis, cuéntanos ahora, ¿en qué guerras participaron estos cuerpos especiales?
Bueno, fundamentalmente en dos. En las guerras de Italia, donde se llevaron varias batallas, por ejemplo, una batalla muy famosa, todavía no estaban los tercios constituidos con ese nombre, pero ya podíamos hablar de una especie de precursores, que es una batalla muy famosa, la batalla de Bicocca, que tiene lugar en abril de 1022, donde los españoles apenas sufren bajas, muy pocas bajas, frente a una tremenda matanza entre las tropas francesas. Fíjate, todavía hoy utilizamos el término Bicocca para hablar de algo fácil, algo que se consigue de una forma muy fácil, sin ningún esfuerzo. Pues viene precisamente de esta batalla, la batalla de Bicocca, en 1522. Por tanto, las guerras en Italia son el lugar donde se crean, donde se ensayan los primeros elementos militares de los tercios, pero sobre todo los tercios participaron en las guerras contra los protestantes alemanes y contra los flamencos y los holandeses. Es, por tanto, el ámbito de actuación Italia, por un lado, y por otro lado, el norte y el centro de Europa.
Bueno, José Luis, por lo que nos cuentas, este grupo de guerreros, vamos a decirlo así, arrasaban en todas las batallas a las que acudían.
Bueno, lo que nos han contado un poco quizá con la leyenda rosa, ya sabes que aquí pasamos fácilmente de la leyenda negra a la leyenda rosa, ¿no? Es que eran prácticamente invencibles. Bueno, no perdieron muchas batallas, aunque perdieron algunas, evidentemente. Por ejemplo, en el asedio de Castelnuovo, hoy en día está en la costa de Montenegro, en Yugoslavia, los turcos derrotaron a un tercio español que estaba allí acastellado en este puerto de Castelnuovo. Y es una pequeña ciudad de Montenegro que se llama Erceg Novi, en la costa del Adriático. Allí sufrieron una gran derrota. Eran menos, los turcos eran muchísimos más, pero fueron derrotados. Pero en general, la inmensa mayoría de las acciones, de las actuaciones que tuvieron lugar en campos de batalla por parte de los tercios salieron victoriosos. Hay batallas muy conocidas, por ejemplo, la batalla de Mühlberg en 1547, en la guerra de Smalcalda, donde los tercios de españoles, en concreto el tercio de Lombardía, derrota a los príncipes protestantes alemanes. Ahí está el famoso cuadro de Tiziano que representa a, montado a caballo a Carlos I venciendo en la batalla de, Mühlberg, que por cierto no estuvo allí, pero bueno, los pintores a veces hacen estas cosas, ¿no? O la batalla de San Quintín en 1557, tan importante, tan famosa, donde los tercios de con Felipe II derrotan también a los franceses, o en Gravelina, o incluso en Lepanto, que hay algunos soldados del tercio embarcados en las galeras españolas, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de batallas en las cuales salieron victoriosos, pero también es verdad que perdieron algunas de ellas.
¿Y hubo alguna batalla que fuera la más especial de este grupo de élite?
Bueno, está Mühlberg, está San Quintín, como he dicho, está Gravelinas, la propia batalla de Lepanto, pero yo creo que hay una muy especial, que es la batalla de Empel. Empel es una localidad en los Países, Bajos. Esta batalla tuvo lugar en 1585 y allí se produjo el llamado milagro de Empel. Ese milagro consistió en que los españoles, un tercio español estaba prácticamente aislado, rodeado de una zona pantanosa, una zona de agua, de marismas, y tenía la batalla perdida. Pero, curiosamente, esa noche heló, cayó una helada tremenda, estamos en 1585, y esa helada facilitó que por encima de la zona pantanosa de agua se adelase los tercios españoles, los soldados españoles pudieran caminar. Ese milagro de Empel, esa helada repentina que ocurrió esa noche, además estaba trufada por un elemento mágico milagroso. Y es que apareció, haciendo una trinchera, uno de los soldados encontró una imagen de la Virgen. Y a partir de ahí se consideró que ese encuentro, ese hallazgo de esta imagen de la Virgen era un milagro. Por eso la Inmaculada Concepción es la patrona de, la infantería española, ¿no? Porque apareció esa imagen en la batalla de Empel y gracias a que se heló el agua y pudieron caminar por encima del agua helada, del hielo, los soldados españoles vencieron en esa batalla de Empel. Quizás esta sea la más emblemática, la más significativa por todas estas condiciones.
Claro. Vamos, José Luis, si te parece, con la otra cara de la moneda. ¿Hubo alguna derrota dolorosa o resaltada?
Bueno, hubo dos fundamentalmente, ¿no? La batalla que he dicho antes, Castelnuovo, ahí en el Adriático, actualmente en Montenegro, pero sobre todo la que es más, ya sabes que en España nos gusta mucho atender más a las derrotas que a las victorias, ¿no? Pero hay una que ha sido muy, pues muy resaltada, que es la batalla de Rocroi. En 1643, en mayo, el príncipe de Condé, el capitán general del ejército francés, después de varias horas de lucha, derrota a los tercios españoles en Rocroi, Rocroi escrito, ¿no? En este lugar, en el norte de Francia, tiene el fracaso, es el gran fracaso de los tercios españoles. Y aunque luego siguieron actuando como un cuerpo de élite, siguieron ganando algunos combates, algunas batallas, por ejemplo la Batalla de las Lunas en 1658, también contra los flamencos, a partir de, Rocroi ya el prestigio que tenían casi como invencible los tercios españoles lo perdieron. Y a partir de ahí comienza una lenta decadencia y poco a poco van perdiendo la importancia que habían tenido y sobre todo el prestigio que habían tenido como un cuerpo de ejército pues, prácticamente invencible. Esa batalla de Rocroi yo creo que desde el punto de vista simbólico significa, marca de alguna forma el final de la hegemonía de los tercios y el comienzo de su decadencia.
¿Y finalmente desapareció este grupo?
Bueno, se había sido creado en el siglo XVI con unas tácticas basadas fundamentalmente en formaciones cerradas, donde participaban dos grupos de, bueno, en realidad dos, tres grupos de soldados, pero fundamentalmente dos, que eran los piqueros, es decir, unos lanceros que llevaban infantería, que llevaban unas lanzas muy largas, las que vemos, por ejemplo, en el cuadro Las Lanzas de la Misión de Breda, de Velázquez, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los arcabuceros y los mosqueteros. Es decir, soldados de la artillería pequeña, de pequeños cañoncitos, eran los arcabuces o los mosquetes, que se disparaban con pólvora y causaban estragos. Esa combinación de arcabuceros, mosqueteros, por un lado, armas de fuego, y por otro lado, los piqueros, las lanzas largas de madera de 4 metros de longitud, esa combinación hacía que la caballería tuviera muchas dificultades a la hora de romper, de penetrar en una línea, una formación cerrada de ese tipo. Claro, cuando empezó a cambiar las tácticas militares, apareció la gran artillería de campo, y a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, pues los tercios no tenían, ya no tenían esa capacidad operativa. Fue el nuevo armamento, la nueva artillería, sobre todo, la que acabó con los tercios.
José Luis, lo que está claro es que lo que nos queda a nosotros en la actualidad pues son las historias, ¿no?, que hemos leído, por ejemplo, sin ir más lejos, del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, a través del cual pues mucha gente ha conocido algo más a este grupo de élite. Es normal, ¿no?, que genere algo de literatura un grupo tan especial.
Sí, no solamente novelas contemporáneas, ¿no?, que hay muchas, sino también novelas del siglo de oro. Hay personajes en el siglo de oro, en la literatura española de los siglos XVI y XVII, donde los tercios, los soldados, están muy presentes. El propio Cervantes, aunque no participara directamente en la formación de un tercio, era un soldado y veía, conocía perfectamente cómo funcionaban estas compañías de los tercios españoles. Lope de Vega, bueno, muchos de los escritores españoles que escriben poesía, teatro, novela en estos siglos XVI y XVII se basaron en algunos de sus personajes precisamente en personajes de los tercios. Esta especie de milicia protegida por el rey, que por cierto cobraban una soldada y que a veces se rebelaban. Hay motines que conocemos por parte de los soldados de los tercios cuando la paga no llega. La monarquía siempre tenía dificultades, la monarquía española, para llegar a pagar sus deudas, y cuando no llegaba a tiempo la soldada, fíjate, esta palabra, el pago a los tercios, pues los soldados se rebelaban. Pero siempre mantuvieron una gran fidelidad al rey. Bueno, pues estos elementos de honor, de aventuras, de guerra, de batallas, son muy literarios y por eso se han utilizado tanto los tercios españoles y los soldados de los tercios en la literatura española.
Pues José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, muchas gracias como cada semana por acercarnos un poquito más a uno de los personajes de nuestra historia que siempre nos gusta recordar en Poniendo las Calles.
Bueno, un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los oyentes.